la segunda lectura en la que nos vamos a centrar en esta tarde, así que por favor abrid conmigo en la epístola de Primera de Juan. Primera de Juan, vamos a leer solamente cuatro versículos, los cuatro primeros. Primera de Juan, del 1 al 4. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tengamos una pequeña palabra de oración. Señor, al abrir tu palabra, somos conscientes de la importancia que tiene para nuestras vidas. No queremos, Señor, que sean unas palabras que se las lleve el viento, porque tu palabra permanece para siempre. Pero nuestros corazones sí que son débiles y en muchas ocasiones es una tierra dura donde tu palabra no puede penetrar. Por eso en esta tarde te rogamos, por favor, por la acción de tu Espíritu Santo, que tú puedas obrar en nuestros corazones al abrir tu palabra, que pueda ser un toque personal para nuestras vidas, que podamos percibir, que podamos beber de las aguas cristalinas de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque por nuestra fuerza somos incapaces, pero tú puedes hacerlo, Padre. Por eso oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has descubierto un tesoro? Orellano Pérez, famoso escritor y famoso creyente en España, durante años fue testigo de Jehová, dirigente de los testigos de Jehová. Después se convirtió, ¿verdad? Y escribió en uno de sus libros, concretamente el libro Los falsos manejos de los testigos de Jehová, cómo él, en un momento muy concreto de su vida, estando, como digo, dentro de esa organización, se planteó poner su fe en el yunque. ¿Sabéis lo que es un yunque, no? Es ese hierro donde los herreros ponen el hierro y lo golpean y lo moldean. Describe en ese libro, en su libro, que a modo de ilustración, él pensaba que su fe era como un diamante, como un tesoro. Pero nunca la había puesto sobre ese yunque. Nunca él había cogido el diamante, lo había puesto sobre el yunque, ¿verdad? Para probar su autenticidad. Y en un momento concreto de su vida, decidió poner a prueba sus creencias. La base por las que él había estado durante años en esa organización, las puso en el yunque y textualmente cita en el libro que cogió el martillo, ¿verdad? Golpeó y ¡zas! Falso. El apóstol Juan, a la hora de escribir esta epístola a todos sus lectores, quiere transmitirles y quiere transmitirnos algo así. Las pruebas de la autenticidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos aquí en 1 Juan del 1 al 4 es como esos testigos directos pudieron comprobar la autenticidad de la joya que es Jesucristo. Y vamos a destacar en esta tarde tres palabras, ¿vale? Tres palabras que van a ser los tres puntos de esta predicación y que están relacionadas con este tesoro o joya o diamante o como queramos decirlo, el Señor Jesucristo. Este tesoro es el Señor Jesucristo, este tesoro es el reino de Dios, descubierto por el apóstol Juan, aquí explicado por el apóstol Juan. Y estas tres palabras son, primero, Jesucristo fue comprobado. Segundo, Jesús resultó ser auténtico, verdadero. Y tercero, Jesucristo es útil. Tiene un propósito. Y vamos a verlo después. Es decir, comprobado, verdadero y útil. Estas son las tres cualidades de este tesoro encontrado por Juan y por los discípulos descritos aquí en este texto. Imagina que un día estás cavando en la tierra, estás en el campo, estás cavando en la tierra y encuentras una joya, una pequeña joya, un diamante, lo que tú crees que es algo así, ¿no? O una piedra que te parece preciosa. La llevas a casa pensando que es de cristal y nada más, pero luego, cuando tienes un momento, la miras bien y dices, oye, esta piedra podría tratarse de algo más, de un diamante, ¿verdad? Un día decides llevarla a un experto y para que te diga si eso que has encontrado, ¿verdad?, es verdadero o es falso. El joyero primero va a comprobar esa joya, va a comprobar, se pone su lupa, ¿verdad?, de estas lupas grandes que tienen en el ojo, la mira perfectamente, la observa, la contempla, utiliza a lo mejor algún reactivo, comprueba su dureza. Una vez que la ha comprobado, ¿verdad?, segundo, va a certificar o va a verificar o certificar, mejor dicho, su autenticidad, que se trata de una joya determinada, tal o cual. Y tercero, vas a poder darle una utilidad, ¿verdad? Tal vez la puedas vender y puedas comprarte un coche o vete a saber. Le vas a poder dar una utilidad, vas a poder utilizarla. Comprobación, una vez que lo has comprobado, declaración de autenticidad y luego la utilidad de esa joya. Tendrá un beneficio para el que la tenga. Como decimos aquí, Juan sigue ese proceso, ¿verdad? Sigue el mismo proceso con el Señor Jesucristo. Juan lo ha comprobado. Entonces, se ve en la autoridad de declarar que es auténtico. Y tercero, va a mencionar el para qué. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos sirve que hayamos comprobado y hayamos autentificado o verificado que se trata de algo auténtico? Las implicaciones que tiene, ¿verdad?, el haber descubierto la joya de las joyas, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ciñéndonos al texto, lo primero que hace Juan aquí es declarar la autenticidad de Cristo. Volviendo al ejemplo anterior, tendríamos dos formas, ¿verdad? El joyero podría obrar de dos maneras. Primero, podría declarar su autenticidad. Yo declaro que esta joya es auténtica, ¿verdad? Se trata de un diamante, por ejemplo. Y después podría poner el procedimiento que ha utilizado para llegar a esa conclusión. Otra manera sería empezar diciendo los métodos que va a utilizar o que ha utilizado y después garantizar o certificar que esa joya es auténtica. Por los métodos tal y cual y cual y cual, certifico que esta joya es auténtica. El apóstol Juan empieza aquí, utilizando el primer ejemplo. Empieza diciendo verdadero, auténtico. Y luego pasa a decir cómo ha llegado a esa conclusión. Cómo ha llegado a ese conocimiento. Versículo 1 dice, lo que era desde el principio. Está hablando sobre Jesús. Y sobre Jesús certifica lo que era desde el principio. Hemos leído en nuestra primera lectura, ¿verdad? Nuestra hermana Marga ha leído en Juan 1, capítulo 1, los 6 primeros versículos. Es como si fuera en un sentido un calco entre lo que quiere estar diciendo Juan aquí y lo que dijo en el Evangelio. Ambos escritos de Juan pretenden definir a Cristo de la misma manera. Y utiliza la palabra en el principio, ¿verdad? Refiriéndose a cuando todavía
no existía nada más que Dios en esa eternidad, en ese principio, cuando ni el tiempo corría todavía, en la eternidad del pasado, Jesús ya existía allí. Estaba junto a Dios, y dice la palabra que era Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios, junto a Dios, y ese verbo, Jesucristo, ya era Dios en ese principio, ¿verdad? O sea que el apóstol Juan les está diciendo aquí a los judíos y a nosotros también, ¿cómo no?, que lo que vieron y oyeron, que ese Jesús que pudieron percibir, que pudieron ver con sus propios ojos, y nos lo dice también a nosotros, no era ni un subordinado, ni era un embajador, era Dios mismo. Y ya existía desde el principio. ¿Nos damos cuenta de la repercusión que tiene esto? Ahora, Juan en este texto que estamos tratando, como entrada a su declaración, lo primero que hace es declarar la mayor cualidad de Jesucristo. Lo que era desde el principio. No va a hablar solamente de un personaje maravilloso, no va a hablar solamente de un personaje con mucha fama, declara su procedencia, su origen. Volviendo a la ilustración anterior de ese joyero. Imagina que cuando llevas la joya a ese experto en joyas, lo llevas, entras por la puerta, el joyero te está esperando, por favor, certifíqueme esta joya. La coge, empieza a mirarla con sus procedimientos, demás. Después de un rato de comprobarla, te la da y dice, auténtica. Se gira y se marcha a su taller, a seguir trabajando. Y tú te quedas así. Y dices, oye, qué bien, ¿no? Es auténtica. Pero dígame qué es. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su origen? ¿Verdad? ¿Cuál es su procedencia? El apóstol Juan, lo primero que hace aquí, y lo hace muy inteligentemente, es dejarlo claro a los judíos y a nosotros. No solamente es importante que Jesús sea auténtico, lo relevante es de dónde viene ese Jesús. La procedencia. Les está diciendo con estas seis primeras palabras y como titular de todo el mensaje, atención judíos, atención creyentes, atención oyentes, aquí está el Mesías prometido, Dios mismo entre nosotros. El Mesías esperado. Dios ha bajado de su trono y ha llamado a nuestra puerta. Podemos ver, hermanos, podemos percibir la gran repercusión que esto tiene. Podemos percibir que eso no puede dejarnos indiferentes en nuestras vidas. Escuchando un predicador el otro día en internet, este ponía un ejemplo muy, muy simple, pero bastante que hace pensar, ¿verdad? Decía, si por ejemplo tú vas a la Casa Blanca y te presentas allí en el jardín de la Casa Blanca, y vas hacia la White House, te metes para adentro, seguramente te van a parar 20 policías. Pero si tú intentas llegar, a lo mejor llegas de aquí a la puerta aquella y te recibe el policía y te dice, ¿dónde va usted? Tú le puedes decir, pues, conozco a Obama, quiero hablar con él. El policía seguramente que te va a señalar, te va a dar media vuelta, en los casos más tranquilos, ¿no? Y te va a señalar el camino de ida, ¿no? Porque él te podrá decir también, no, si yo también conozco a Obama, pero nunca he hablado con él, ¿verdad? Y estoy aquí todos los días. A Obama, ¿verdad?, lo conoce todo el mundo. Ahora, otra cosa muy distinta sería que Obama, esta noche, viniese a tu casa y tocase la puerta. Imagínatelo. De repente comparecen todas sus... Su protocolo de seguridad, tocan a tu puerta, abres y te encuentras a Obama. I want to speak with you. ¿Qué dirías? ¿Que no? A lo mejor del susto te caerías, pero bueno, seguramente él conseguiría
su fin, ¿verdad? No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo conocer a Dios que Dios se conozca a ti. El apóstol Juan es consciente de lo que está diciendo, de lo que está declarando. Toda esta declaración de autenticidad no es para que te quedes admirado de que Dios un día bajó a este mundo a salvarlo. No es para eso. Eso lo saben todos. Sino que Dios bajó a salvarte a ti. Es algo personal. Y esto no es precisamente humanismo, como muchas veces gente ha malinterpretado, ¿verdad? Nosotros somos tan importantes que Dios ha tenido que bajar de su trono a rescatarnos. Es que valemos la pena. ¿Has visto lo buenos que somos? No se trata de eso, sino de todo lo contrario. Tu pecado era tan grande y tu ofensa era tan grande a la santidad de Dios, que fue el mismo Dios quien tuvo que bajar. No podía ser otro quien te salvase de tus pecados. Esa era la altura que Dios mismo exigía para ser salvo, para rescatar a su propio pueblo. Tú puedes conocer a Dios intelectualmente, con la mente, de un modo genérico, como a Obama, ¿verdad? Lo conocemos todos. Dice, el versículo 2 dice que Jesús también fue manifestado de forma que todos lo pudieron percibir. Dice, porque la vida, hablando sobre Jesús, porque la vida fue manifestada, ¿verdad? Esta manifestación fue general, fue abierta a todo el mundo que estaba allí lo pudo ver, y todo el mundo de hoy puede conocer a través de su palabra a Jesús de una forma general. Pero el mismo versículo 2, si os fijáis, al final hace esa distinción entre todo el mundo, entre que todo el mundo pueda verlo y conocerlo, a conocerlo personalmente. ¿Verdad? La vida fue manifestada, pero nosotros la vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, y subrayo ahora lo que dice, y se nos manifestó. De manera personal. A ellos se les manifestó. ¿Verdad? Esa manifestación personal, como decimos, entra ya en este punto número 2, vamos adelantando, punto número 2. ¿Cómo comprobaron esa autenticidad de Jesús? ¿Cómo comprobaron esa autenticidad que tuvo esa repercusión personal? Vamos a ver cómo comprobaron ellos esa autenticidad de Jesús. Aquí mismo, el apóstol Juan, versículo 1, lo expresa. Versículo 1 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Juan está enseñándonos aquí estos instrumentos totalmente fiables para asegurar, para certificar que Jesús era quien era, quien decía ser. Imagínate que tú, por ejemplo, quieres verificar la autenticidad de esa joya que te has encontrado en el campo, ¿verdad? Volvemos otra vez a la ilustración, pero estás en tu casa y dices, qué pereza me da ahora bajar a Palma, tal, verificar esto. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a meter en internet y voy a comprobar a ver si es verdadera. Hay un cuestionario que si lo rellenas, te lo dicen. Como en internet hay de todo, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Te vas a internet, rellenas los formularios. ¿De qué color es? Tal. ¿De qué tamaño? Tal. ¿Cuánto pesa? Tal. ¿Qué forma tiene? Tal. ¿A la luz qué ves? Tal. Lo rellenas todo y te sale un cartel que dice ¡Eureka! ¡Auténtico! Se trata de un rubí de 40 quilates, valorado en 300.000 euros. Entonces tú te quedas con la piedra que has encontrado, la miras y dices, oye, no me quedo tranquilo, ¿eh? Ahora sí que me voy a ir a Palma, a que un experto me lo verifique de verdad, ¿verdad? Porque son 300.000 euros, ¿verdad? Para que lo toque, lo compruebe en sus manos. Así lo hicieron, hermanos, los apóstoles con el Señor Jesucristo. Igual. El apóstol Juan detalla sus métodos fiables, objetivos, naturales. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído su mensaje y palparon nuestras manos. Ninguna duda, nadie puede rebatirnos. Nosotros lo hemos comprobado por nuestros propios medios, por nuestros propios sentidos. Jesús era Dios, Jesús era el Mesías, era el que era desde el principio. Versículo 1, ¿verdad? Evidentemente, la propia vida de Jesús era el argumento de Juan aquí en esta carta. El Evangelio era lo que Jesús anunció. Sus milagros, sus palabras, sus acciones, todas iban encaminadas hacia el mismo punto. No iban encaminadas a crearse una fama personal, ¿verdad? Que lo podría haber hecho o hacerse famoso. Eso fue una consecuencia. Pero no era la búsqueda de Jesús. Jesús había podido trazar otro plan y hubiera dejado al mundo tumbado, si hubiera querido, con su poder. Sin embargo, no era el objetivo ni la voluntad de Dios ese plan de visual, para que la gente creyese solamente por lo que viera, sino su mensaje, ¿verdad? Dice las Escrituras que voluntariamente el camino de Jesús fue un camino descendente. Fue un camino hacia abajo, un camino hacia la condena, hacia una vida, hacia, podríamos decir, hacia la pobreza, hacia todo lo peor, ¿verdad? La vida de Jesús también fue una continua denuncia hacia los que pretendían creerse buenos, religiosos, hacia los mejores que los demás, hacia los más altos, a los que no se veían tan malos como el vecino, ¿verdad? O a los que pertenecían a alguna casta determinada de alguna familia. Venimos de buena familia judía, por lo tanto nosotros somos mejor que los demás. O estamos más cerca de las cosas de Dios que los demás, ¿verdad? Sin embargo, Jesús continuamente les declaraba su estado real. Ellos les llamaba ciegos, guías de ciegos, hipócritas. Los fariseos lo tuvieron delante. Los fariseos vieron con sus ojos y lo desecharon. No creyeron en él como Mesías. Luego otros personajes que nos describen los evangelios. Recordemos, ¿os acordáis, no?, de ese joven rico que se presenta ante Jesús, en cierto modo como merecedor de la vida eterna, ¿verdad? Porque pensaba que cumplía todos los mandamientos, de la ley de Moisés, pero Jesús le enseña lo ciego que también está este joven. Vende todo lo que tienes, dice, y dalo a los pobres. Entonces ese joven rico se va triste porque se da cuenta de que amaba más a sus pertenencias, amaba más a sus riquezas que a Dios. Él se da cuenta por la palabra de Jesús, pero en un principio no lo percibía así, ¿verdad? Y este es el mensaje inicial y básico del Evangelio. Es este: tú no eres una buena persona. No tienes un aprobado. Ni un suficiente tienes delante de Dios, como pretendía ese joven rico. Y segunda cosa que os digo, ese Mesías, ese Jesucristo prometido, no es para el mundo de un modo genéricamente, sino para ti, para tu vida, para tu enfermedad, para tu pecado. No es la humanidad que está enferma, eres tú, yo, que estamos enfermos de ese pecado, ¿verdad? La mujer samaritana, ¿os acordáis, verdad? Nicodemo. Son personajes que tuvieron encuentros con Jesús de Nazaret. Pudieron verlo, pudieron escuchar su mensaje.
Nicodemo, un religioso de alto nivel, ¿verdad?, con gran conocimiento intelectual sobre Jesucristo, sobre las cosas de Dios, viene a él de noche y empieza a decirle a Jesús su argumento, sus bases, su teoría. Jesús lo corta y le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De nada te sirve conocer a Jesús de una manera intelectual, con la mente solamente, si no está en juego tu corazón, si no le crees con tu corazón. Es un nuevo nacer, es una vida nueva cuando se descubre esta joya, este tesoro, ¿verdad? Es una joya, pero no es una joya que digas entre muchas joyas, sino una joya dada a ti personalmente, ¿verdad? Es ese tesoro dado al creyente, dado a la vida nuestra. La mujer samaritana también, una mujer, ¿verdad?, que había tenido una vida desordenada moralmente, había tenido 7 maridos, y el que ahora tenía tampoco era su marido. Y a lo largo de la conversación que tiene con Jesús, con esa mujer, la mujer intuye por su mensaje que posiblemente esté hablando con ese Mesías. Posiblemente él sea el Mesías prometido. De hecho, después de la conversación con Jesús, esto es que lo que les declaró a sus propios hermanos, a los samaritanos: escuchad, ved, he visto a uno que podría ser el Mesías. Pero Jesús lo que pretendió es hacerle ver a esa mujer su pecado, su situación. Le declaró que era él el agua de vida, donde podía lavar su vida, donde podía beber su vida inagotablemente, ¿verdad? No solamente le quiso decir: mira, mujer, yo soy el Mesías, sino que le quiso decir: mira, mujer, yo soy tu Mesías, yo soy tu Salvador. ¿Lo entendemos? Es tan distinto. A la palabra de Dios en esta tarde te reta a que puedas percibir estas palabras de Jesús. Él no quiere ser el Mesías de la humanidad. No le interesa, lo podría haber sido si hubiera querido. Él pretende ser el Mesías de su pueblo, de ti. Tu Salvador. Dice Juan 4:25, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, ¿verdad? La mujer dijo: sé que ha de venir el Mesías, el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Lo voy a volver a repetir. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Tiene un conocimiento intelectual sobre las cosas de Dios. Conocía que tenía que venir el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Tenía cierta fe. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Es personal. Viene a por ti. Tú puedes seguir siendo ese tipo de cristiano que conoce de Jesús, que cree en muchas cosas de Jesús, incluso que asistes a esta iglesia desde hace mucho tiempo, pero que no has conocido todavía al yo soy el que habla contigo. No has tenido esa experiencia personal de no ver a Jesús ahí de un modo genérico, sino de un modo íntimo, tuyo, personal. En esta tarde Él quiere hablar contigo. Su palabra nos lo indica. No es el Mesías, es tu Mesías, insisto. Es tu Salvador. Tomás, uno de los 12 apóstoles, ¿verdad?, había visto toda la vida y trayectoria de Jesús, sus milagros, su mensaje. Cuando Jesús resucita, se presenta a sus discípulos, él duda. Uf, ¿cómo puede ser esto? No puede ser. ¿Cómo va a resucitar? Como dijo. Esto no puede ser que haya podido suceder. Y Jesús se presenta esa noche cuando estaban orando en las casas. Y Jesús tiene que decirle a Tomás, mira mis manos, tócalas. Y mete la mano en mi costado. Y Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Yo creo que Juan estaba pensando también aquí, en esto. Cuando nos dice a los lectores, a sus lectores, lo que vimos con nuestros ojos, lo que hemos oído y palparon nuestras manos, tocantes a Jesús. ¿Verdad? Las heridas que Jesús dejó tocar a Tomás eran las heridas que él mismo tenía que haber hecho por esa incredulidad de Tomás. ¿Lo entendéis? Esas llagas que estaban en sus manos, esa lanza que penetró en su costado, fueron la paga de los pecados de incredulidad nuestros, de tus pecados, no solo los de Tomás, de nuestros pecados. El Señor tuvo que pagar de esa manera por ti. Tercer punto y último, porque ya nos estamos acercando al final. Hemos visto primero la declaración de autenticidad por Juan. Segundo, cómo comprobó Juan esa autenticidad. Y ahora el para qué, la utilidad de este tesoro, ¿verdad? Dice el versículo 2. Que veo menos ya que, perdonad, versículo 2, dice, estas cosas, todas estas cosas, os escribimos, ¿para qué? Vuestro gozo sea cumplido. Otra versión utiliza, para que vuestro gozo sea completo. Recuerdo cuando era niño, que muchas veces algún niño encontraba un tesoro. Un tesoro, o traía algo que le habían regalado, y venía corriendo a la pandilla, y le decía, ¡mirad lo que tengo! Lo llevaba la mano cerrada. Nosotros íbamos corriendo todos. Y él abría la mano un poquito. Y luego la cerraba enseguida. Se iba corriendo, y todos los niños detrás. Luego, cuando nos paraban, ¡pero espera! ¿De qué se trata? ¿Qué es? Lo abría otro poquito, a lo mejor era algo bonito, tal, y lo volvía a cerrar encima con él, y todos los niños detrás otra vez, ¿verdad? Los discípulos de Jesús hicieron todo lo contrario en este sentido. Versículo 3 dice, eso os anunciamos para que también tengáis comunión con nosotros. No ocultamos nada, lo destapamos. Lo anunciamos, lo enseñamos, lo mostramos al mundo, lo mostramos ante vosotros, para que vosotros podáis ver lo que nosotros también hemos visto. ¿Verdad? Eso debe generar no solamente una alegría, ¿verdad? Debe generar un completo gozo, dice el apóstol. Para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo. ¿Verdad? Cuando el niño destapaba, volviendo al ejemplo, ya acabando, cuando el niño destapaba su mano, ¿verdad? Y ya percibíamos de lo que se trataba, de ese tesorillo, se había encontrado, le habían regalado, lo que generaba en mí era rabia, celos, y en los niños también. Uy, lo mirábamos así como diciendo, qué suerte la tuya. ¿Y nosotros qué? Y a algunos se le escapaba la mano y quería arrebatarlo. Por eso la cerraban tan rápido y se iban, digo yo. ¿Verdad? Justo lo contrario que describe, ¿verdad?, aquí Juan en el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que tengáis comunión con nosotros. Y para que vuestro gozo sea completo, cumplido. Versículo 3, para que vosotros tengáis comunión con nosotros.
unión, ¿verdad? En ese testimonio, en esa autentificación de Cristo. Y segundo, para que estas cosas las escribimos, para que vuestro gozo sea completo. Sin duda, lleno. Y estas dos cosas, y ya acabando, no se pueden entender por separado. Es decir, que no es, en un sentido, no son dos bendiciones en una. Es una sola. Es una sola bendición que va unida en esas dos acciones, ¿verdad? Ahora, Juan también podría haber dicho en el versículo 3, esto os escribimos para que tengáis comunión con nosotros, punto. Pero ¿qué sigue diciendo? Ya acabamos. ¿Qué sigue diciendo? Dice, estas cosas os escribimos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Señor Jesucristo. La conexión o la comunión que los apóstoles tuvieron 2000 años antes y 2000 años después nos permite conocer al Padre y al Señor Jesucristo. Y ahí se completa nuestro gozo. Es cierto que nosotros no hemos visto físicamente a Jesús que vino a este mundo, ¿verdad? No lo hemos visto físicamente a Jesús. Pero los apóstoles pusieron sus vidas como ese escalón necesario para poder llegar a conocer a Jesús como si lo hubiéramos visto. ¿Y sabéis una cosa? No fueron los apóstoles. Fue Jesús mismo el que preparó a sus apóstoles para que tú y yo hoy pudiéramos percibir a Jesús tal y como si lo estuviéramos viendo. Esa es la repercusión de la palabra de Dios en esta tarde. Conocerle y tener la misma comunión que tuvieron los apóstoles con Jesús, la misma comunión podemos tener tú y yo hoy con el Señor Jesucristo. Exactamente la misma. Que Dios nos ayude a conocerlo y que nuestros corazones se rindan ante su presencia para poder verle de verdad. No verle de un modo genérico, sino verle de un modo personal. Amén.